doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Sobredosis, no logramos saturarnos.
Sobredosis
de amor,
sobredosis
de pasión. Tú conmigo.
Sobredosis
de amor,
sobredosis
de pasión. Tú conmigo. Sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos.
Sobredosis
de amor,
sobredosis
de pasión. Tú conmigo.
Sobredosis
de amor. Tú conmigo. Dile que la quieres, que la amas.
Sobredosis
de amarnos libre.
Sobredosis
y a cualquier hora. Sobredosis sentirnos presos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como todos los miércoles y viernes, Viviana Matilde Mesa Cornejo, y esperamos contar con el favor de su atención a lo largo de esta hora de programa. Le damos las gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy. Está a cargo del buen Alberto Barros, colombiano. Este álbum es tributo a la salsa, y esta canción, como su nombre ya lo escucharon, se llama Sobredosis. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la LADA Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, les damos la línea del WhatsApp 474-134-7609. Ya sabe usted que nos sintoniza a través del 104.7 del FM o a través de internet www.lagos.udg.mx/radio. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito de esta canción mientras enlazamos a nuestro invitado del día de hoy.
Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso. Nos hundimos en un mar sutil, tú conmigo agigantados cuerpos, y nos damos sobredosis.
Bueno, y como les mencionaba, pues este es tema musical de Alberto Barros, y tenemos hoy de invitado a un nuevo invitado que tuvimos el pasado 9 de diciembre. Él es el licenciado Felipe Hernández, es licenciado en enfermería y obstetricia de la UNAM y es el director general del grupo Salvando Vidas. Felipe, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en tu agenda y estar con nosotros el día de hoy.
Hola doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto poder participar y cuenten con nosotros en lo que podamos apoyarles. Siempre estaremos dispuestos para hacerlo.
Lo sé, Felipe, agradecemos muchísimo tu disponibilidad. La vez pasada, en nuestra entrevista inicial, habíamos hablado y nos habías aclarado la diferencia entre incidente y accidente. Como vamos a hablar de aquellos incidentes que ocurren en la casa y que se pueden evitar, ¿te parece si empezamos recordándole a nuestros radioescuchas cuál es esa diferencia?
¿Cómo no? Mira, normalmente cuando escuchamos la palabra accidente, mencionamos, lo enfocamos a personas que caen, que se llegan a cortar, que sufren un accidente automovilístico, pero cuando se analiza, nos damos cuenta que no son accidentes, porque es un incidente. Un accidente es un suceso inesperado que puede provocar lesiones que puedan poner en riesgo la vida, que no se pueden prevenir. Uh-huh. Y un incidente también es un suceso inesperado que puede ocasionar lesiones que puedan comprometer la vida, pero que pueden ser prevenibles. En México, de 10 accidentes que se mencionan, 9 se pudieron haber evitado. La estadística nos dice que el lugar donde con mayor frecuencia se accidentan los niños es en el hogar. Pero entonces, si son realmente incidentes, ¿qué tendríamos que hacer? En la década de los 80, la Cruz Roja Americana desarrolló un programa que se basaba en dos pasos: prevención y supervisión. ¿Sí? Esos dos pasos disminuyó notoriamente la cantidad de eventos que hacían que llegara un niño a una sala de emergencia. Uh-huh. Un programa que es permanente y que obviamente nos puede servir porque simplemente nos estamos adelantando a que disminuyan esos incidentes. Dentro de las 5 causas más comunes que hacen que un niño llegue a una sala de hospital son caídas, golpes, asfixias por atragantamiento o broncoaspiración, quemaduras e intoxicaciones. Es lo que se menciona las causas más comunes.
¿Me las repites otra vez, Felipe, porfa?
¿Cómo no? Caídas. Ajá. Golpes. Ajá. Asfixias. Sí. Y ahí hay que poner atragantamiento y broncoaspiración. Ajá. Quemaduras. Uh-huh. E intoxicaciones. Por ejemplo, en quemaduras, Michi Mau reportó que en el 2020 recibieron 3,000 llamadas de auxilio para apoyar a niños que habían sufrido quemaduras. Ajá. Es increíble que el lugar donde con mayor incidencia se presentan estos eventos es en el hogar.
En casa.
Claro. Entonces, si ya conocemos cuáles son las causas más comunes, ¿qué podemos hacer para prevenir? Siguiendo el programa de la Cruz Roja Americana, la prevención. La prevención consiste que si las caídas más comunes son de escaleras, algo tan sencillo como poner un obstáculo que impida que un niño se acerque a las escaleras, como una rejilla o una puerta que sea fácil de colocar y fácil de quitar por un adulto, ajá, podría disminuir el riesgo de que un niño se ruede por las escaleras. Un niño que ya empieza a bajar, a moverse por sí solo, es importante enseñarle que se tome del pasamanos. Ajá. Si tú le agregaras que a tus escaleras tienen cinta antiderrapante, disminuyes el riesgo de que alguien resbale. Entonces hay maneras de poder evitar este tipo de lesiones en los niños. ¿Sí? La supervisión consistiría en este ejemplo, evitar que un niño juegue cercano a las escaleras. La supervisión es evitar que el niño, que no tiene la habilidad, quiera bajar solo sin la supervisión de un adulto. Entonces, sí hay formas de poder disminuir este tipo de incidencias. Los golpes, por ejemplo, en un automóvil, y ahí estaba viendo un percance que publicaron en esta semana, en donde un niño pequeño va en el auto sin el cinturón de seguridad, no necesitas chocar. Un frenado brusco. Puede ocasionar que un niño se proyecte hacia adelante.
Claro.
Un niño que va en los brazos de un adulto, en un impacto frontal a una velocidad de 80 kilómetros por hora, es arrancado con una fuerza comparada a 2 toneladas.
Ajá.
Entonces, los golpes que llegan a provocar lesiones graves pueden producirse dentro de un vehículo. ¿Cómo puedes disminuir esto? Bueno, que el niño vaya sentado en su silla de traslado y el cinturón de seguridad.
Pues,
disminuiría que en el caso de un frenado brusco o un impacto, el niño salga proyectado. Un niño que sale proyectado de un auto tiene 200 veces más posibilidades de tener un traumatismo craneoencefálico grave. Entonces, por eso es muy importante prevenir este tipo de golpes.
Ya no quiero preguntarte sobre las motocicletas, Felipe, porque me ha tocado ver unas mototaxis impresionantes.
Bueno, entendemos que también tiene que ver el nivel socioeconómico, la cultura, todo ello, pero tanto se puede presentar esto en una persona de altos recursos como una persona de bajos recursos. Los accidentes no hacen distinción entre hombres y mujeres, uh-huh, ricos, pobres, adultos o niños. Lo que sí sé es que si se tratara de tu hijo, te va a doler.
Claro.
Y te va a doler más cuando te des cuenta que se pudo haber prevenido. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo importante, es lo que necesitamos que las personas se involucren. Esta pandemia sale de control porque no todo mundo se está involucrando y la seguridad es individual.
Así es.
Pero bueno, regresemos con la asfixia.
¿Te parece si antes de seguir con la asfixia, porque tengo algunas preguntas sobre golpes y caídas, si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momentito con las preguntas que te tengo?
¿Cómo no? Con gusto.
Muy bien, gracias, Felipe. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa.
Del peso de la juventud es importante.
Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos al aire con Consulta al Aire y estamos hablando con Felipe Hernández sobre esta diferencia entre incidente y accidente y sobre todo sobre estos incidentes que la mayor parte de ellos se pueden evitar y ocurren en casa. Felipe, tú nos mencionabas que de estos, pues de los dos grandes grupos está uno caídas y otro golpes, pero yo quisiera preguntarte, ¿hay caídas que conducen a golpes, por ejemplo, cuando los niños son muy inquietos, se suben al sillón, a un banquito y literalmente, como se dice, azotan, ¿no? Esto también demanda una cantidad de tiempo de parte de los familiares que están cuidando a ese niño. ¿Hay alguna estrategia para evitar estas, vamos a decirlo así, estas maromas que pueden conducir a un incidente?
Bueno, obviamente se habla de la prevención. Si tú colocas un mueble donde un niño sabes que su afán de conocer lo que hay alrededor va a hacer que se acerque, se suba, entonces es muy importante la supervisión. Esto sucede cuando dejas de ver por tiempos prolongados a un niño. Cuando un niño no hace ruido, es que algo está haciendo y es cuando tenemos que estarlos vigilando. Entonces, cuando un niño cae de una periquera que está comiendo, sin duda fue porque alguien se descuidó, dejó de verlo, el niño se estuvo balanceando o el niño se levantó. No hubo manera de evitar que pudiera caer porque no había supervisión. Entonces, básicamente, esos ejemplos se van a dar conforme también a la edad de los niños. Un niño que ya empieza a andar en un triciclo, obviamente, si va a andar en una avenida grande, hay que tener cuidado, porque un niño que agarra velocidad, que puede caer, va a recibir golpes que, de acuerdo a la velocidad, lo grave del golpe va a depender de dos cosas. En dónde cae y a la velocidad que cae.
Ajá.
No es lo mismo que caiga sobre un piso que tiene alfombra a un piso que no tiene alfombra, o es pavimento o es arena. Entonces, todos esos factores van a influir en la gravedad de la lesión. Pero si tú enfatizas mucho en la supervisión, disminuyes el riesgo de que se presente.
Y creo que, no sé si te has dado cuenta, pero casi siempre cuando se entrevista a los padres de niños que han sufrido este tipo de incidentes, la mayoría coinciden en, me descuidé un momento, ¿no?
Sí.
O lo perdí de vista unos minutos.
Efectivamente, entonces ahí te das cuenta que la falta de... Tú me dices, bueno, puedes estar con mis hijos las 24 horas. No, pero sí podrías considerar que en el lugar donde se encuentra, disminuir el riesgo de que el niño en algún momento pudiera su curiosidad ponerlo en riesgo. Por ejemplo, los contactos de luz, es muy recomendable poner tapones que protejan de que el niño por su curiosidad no vaya a meter ahí el pasador dentro de un contacto.
Claro.
Hemos escuchado de niños que sufren una descarga por su finalidad meter un clip meter un pasador, reciben una descarga que les provoca una quemadura. Ajá. Entonces, si yo no me adelanto al suceso, obviamente mis riesgos se incrementan.
Bueno, esto por una parte. Tú mencionabas que en cuanto a las escaleras, que es quizás en la parte de la casa donde más pueden propiciarse estos incidentes, utilizar estas puertitas que eviten que los niños se acerquen. Yo lo he visto también muy acondicionadas cuando la familia tiene mascota y el niño va persiguiendo a la mascota. Entonces, esto hace que la mascota también evite bajar las escaleras y el niño, por ende, lo persiga a través de ella. Creo que esta puerta que tú mencionas cumple dos funciones, ¿no?
Claro, ahora son generalidades, pero hay que especificarlas de acuerdo a cada lugar, a cada área. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que hacer es que las personas, los adultos, empiecen a involucrarse y decir, a ver, ¿qué es lo que le puedo hacer? No es que sea yo pesimista o sea negativo, pero si yo no me adelanto, si yo tengo una silla junto a una ventana, que el niño por su cuidado puede subir y asomarse y caer, pues es obvio que no me estoy adelantando al suceso. No quiero que suceda, por lo tanto no debo dejar alternativas de que puedan ocasionarlo. A eso se refiere el programa de la prevención y la supervisión. Te repito, un niño tiene que desarrollarse, no lo puedes tener en una caja de cristal, eso no sería vida para el niño. Lo que sí hay que hacer es disminuir las posibilidades que se presenten eventos que puedan poner el riesgo. Un niño se va a tener que caer al correr, al jugar, pero no es lo mismo que se caiga a nivel de piso jugando a que se caiga de un tercer piso.
Claro.
Por su misma finalidad de jugar y no tener esas medidas preventivas.
Sí, definitivamente. Ahora, sigamos con la parte de la asfixia. Yo tengo aquí que comentarte antes un caso. Hay una niña de unos 5 años, se sube a un sillón y se le hace fácil jugar con el cordón con el que se recorren las cortinas. La niña se enreda en el cordón y casi se ahorca.
Ahí hubo asfixia por estrangulación.
Ajá.
Sí. Quizás esas sean, sí son incidentes que se dan, pero la mayor parte es producida al momento de comer, al no adelantarte y darle alimentos que no sean acorde a la edad del niño. Uh-huh. Si tú tienes un niño pequeño, nunca le des una uva completa, no le des una salchicha, sin antes haberla partido a lo largo para disminuir el riesgo. Todo aquello que tenga el diámetro de la vía respiratoria debe de cortarse para que en el caso de que el niño al gritar, al jugar, al hablar, se le va el alimento al conducto aéreo, no provoque una obstrucción total. El atragantamiento es una de las principales causas de muerte y discapacidad de niños sanos. ¿Sí? La broncoaspiración se presenta cuando el niño que está durmiendo, que llega a regresar el alimento, sobre todo en los bebés, podría ocasionar que ese líquido se vaya al conducto respiratorio y a eso se le llama broncoaspiración. El manejo para ambos es completamente distinto.
Diferente.
Y la asfixia por, en este caso, ahorcamiento, se cierra el conducto respiratorio por algo que lo aprieta, que en este caso fue el cortinero, y que obviamente si no se libera puede evolucionar a un paro respiratorio, lo cual evoluciona a un paro cardíaco, a menos de que haya alguien que brinde las maniobras básicas de los primeros auxilios. El señor Julio Márquez, que es uno de los papás de la guardería ABC, todos obviamente pensamos y nos da escalofrío recordar esa tragedia.
Así es.
Bueno, es una situación que se pudo haber prevenido, se suscitó, pero el papá de Julio Márquez es papá de uno de estos niños que lamentablemente perdió la vida. Y a pesar de que perdió la vida su hijo, él ha estado enfatizando mucho sobre la prevención y la seguridad de las estancias infantiles. Él el año pasado publicó 96 fallecimientos en estancias infantiles del 2009 al 2020. El 66% fueron por asfixia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo llevo a mi niño a una estancia infantil, debo de tener la certeza que las personas que se quedan con los niños sean expertas para asistir a un caso de atragantamiento. No es lo mismo la maniobra a un lactante, a un niño de 3 años, a un joven o a un adulto. Hay ciertas variantes, pero la maniobra que conocemos como maniobra de Heimlich es la maniobra más efectiva para despejar el conducto respiratorio. Pero si la causa es por líquidos, que es una broncoaspiración, en el botiquín siempre debe de haber una perilla de succión.
Okay.
Ahora, cuando tú tienes un bebé y no eres experto para el caso de asistir a un atragantamiento, entonces, por favor, enfócate más a la prevención. Pero a pesar de que haya prevención, podría darse el evento. Entonces, para conjugar la supervisión, la prevención, debemos de agregar el estar capacitados para actuar ante eventualidades y saber primeros auxilios. Es primordial para todo aquel que convive con niños. porque nunca sabes en qué momento podría presentarse. Y los niños son los únicos seres en este planeta que lo seguro lo pueden hacer inseguro si no hay una supervisión.
Así es, definitivamente. Y no solamente los que viven con niños, los que vivimos con adultos también, porque al final de cuentas no estamos exentos. Y
eso que tú mencionas... Te mencionaba que no hay distinción para este tipo de eventos, pero es importante una cultura de prevención. Yo te preguntaría, ¿tú tienes en casa detector de humo?
No.
Y es increíble que la mayor parte de la población no tengamos en casa detectores de humo. Un detector de humo te da tiempo. En los incendios, ¿sí? Las personas no mueren por el fuego, mueren por inhalación de los gases. Un detector de humo, que te cuesta en promedio 200, 250 pesos, que son de una batería de 9 volts, y que lo deberías de tener en casa, porque en el caso de un incendio, lo primero que se produce es humo. Y este detector te daría tiempo para salir. Aquí en la Ciudad de México, nos da, es común que a las personas les dé miedo que suene la alerta sísmica, pero no han entendido que la alerta sísmica es una oportunidad de vida si sabes aprovecharla. Y mueren más personas por incendios que por sismos. No siempre en un sismo hay que salir, pero en un incendio sí. Ahora, en la estancia infantil donde llevo a mi niño, ¿tienen detectores de humo? ¿O llevo a mi hijo con los tíos, con la abuelita que me los cuida? Debo de ver que haya detectores de humo. Te repito, es prevención y esto es una cultura. Por eso es importante estarlo retomando. Entonces, las quemaduras pueden producir, porque en Estados Unidos la mayor parte de quemaduras se producen por incendios. En nuestro país, la causa más común de quemaduras son líquidos calientes. Se menciona que el fuego, obviamente en lugares rurales, puede ser una de las causas que un niño se queme. El lugar donde se queman los niños, la estadística menciona que es en el hogar y el área, la cocina. Pues yo te diría, una manera de evitar que tu hijo se queme es que no entre a la cocina. ¿Sí? Pero a veces no consideramos que pueda suceder y creemos que a nosotros nunca nos va a pasar. Pero después de una quemadura, nada es igual.
Y esto, y hay muchas, muchas otras fuentes de quemaduras. Por ejemplo, en época de frío, los calentadores.
Bueno, los calentadores es una, pero también ahí el riesgo principal cuando son calentadores, que no tengas una buena ventilación, el riesgo sería la asfixia, la intoxicación. En lugares donde utilizan todavía carbón para calentar, pues es obvio que tiene que estar una área ventilada. Si tú me hablas de quemaduras, podríamos mencionar la mamá que está planchando, que deja la plancha a un lado, al alcance de un niño, que llegue y lo toque, y dices, ¿cómo sucedió? Sucedió porque no hubo prevención, no hubo supervisión. Ahora, cuando se presentan las quemaduras, ¿tú sabías que es el tipo de urgencias en donde se cometen el mayor número de errores al asistirla porque no tenemos el conocimiento? Sin duda alguna has escuchado a alguien que menciona que ante una quemadura, claras de huevo, aceite,
pasta de dientes, miel,
pasta de dientes, mayonesa. No, nada de eso se tiene que hacer. Cuando tú lo haces con la finalidad de ayudar a tu hijo, lo único que estás haciendo es incrementando la gravedad de la quemadura. El segundo riesgo de una quemadura son las infecciones. Entonces es muy importante saber cómo atender correctamente una quemadura. Entonces cuando te das cuenta de la vulnerabilidad que tenemos, dices, pues sí, sí es recomendable que todos aprendamos primeros auxilios. Es mejor saber primeros auxilios y no requerirlos que requerirlos y no saber. En un atragantamiento solamente tenemos máximo 40, 50 segundos antes de que el niño se desmaye. Si la persona que está con el niño no actúa correctamente y lo que se le ocurre es salir corriendo al hospital con el niño o esperar la llegada de la ambulancia, está condenando al niño a la muerte, porque en un atragantamiento nuestro peor enemigo es el tiempo. Ahora quisiera, para que esto sea muy claro, que hagamos un ejercicio. ¿Me ayudas?
¿Te parece si el ejercicio lo hacemos regresando de nuestro corte?
Me parece perfecto.
Muy bien, para tenerlos a todos alerta.
Órale.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Yo ya. Y los recuerdos se pueden recoger.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, de regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y el título de esta canción yo creo que tiene mucho que ver con el ejercicio que vamos a hacer ahora con Felipe, Por Retenerte, de Alberto Barros. Dinos, Felipe, ¿estamos puestos?
Bueno, vamos a hacer un ejercicio, es muy sencillo. Ya, la finalidad de esto es que las personas se den cuenta que cuando se presenta un incidente o un accidente que involucre las funciones vitales, como es el no poder respirar o una mala circulación, el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿sí? Uh-huh. Entonces consiste en lo siguiente: cuando yo les cuente tres, por favor, van a sacar todo su aire y van a aguantar la respiración. ¿Listos? Uh-huh. Uno, dos, tres. Saquen el aire. No respiren. Si en este momento tuvieras a un niño que se atragantó, que no está respirando, ¿qué harías? Van 5 segundos. Llamas a la ambulancia, lo subes al carro, sales corriendo al hospital, ya llegamos a 10 segundos.
Me morí.
Pero yo creo que nada más vas a aguantar hasta ahí. Ey. Ya respira. 15 segundos y te das cuenta que necesitas respirar. Uh-huh. ¿Sí? A los 40 segundos quedarías inconsciente. Uh-huh. A los 3 minutos el cerebro va a empezar a sufrir porque es el primer órgano que sufre la falta de oxigenación. A los 6 minutos ya hay daño cerebral. Y a los 10 minutos, la muerte cerebral. Uh-huh. Entonces, un niño que se atraganta y esperas a que llegue la ambulancia, te lo llevas al hospital y tardaste más de 10 minutos, es posible que el niño sobreviva, pero las secuelas neurológicas son irreversibles.
Claro.
Por la falta de oxigenación. Por eso, si no implementamos programas de prevención, supervisión, el riesgo se incrementa. Ahora, aunque las manejes, hay posibilidades de un accidente, algo que no se pudo haber prevenido y se suscitó. Uh-huh. Por lo tanto, ante esa situación, el estar capacitados en un tema de primeros auxilios puede marcar la diferencia, literalmente, entre la vida y la muerte, o la discapacidad permanente a una rápida recuperación. Uh-huh. En las quemaduras, cuando hacemos acciones que en lugar de ayudar perjudican porque no estamos capacitados, obviamente duele mucho más haber provocado un daño que un beneficio. Claro. En la cuestión de las intoxicaciones, nunca dejen medicamentos al alcance de un niño. Tú no consideres que tu hijo nunca los va a tomar. Uh-huh. ¿Sí? Es increíble que los medicamentos de alguien, de un adulto mayor, que están al alcance, porque están en un buró donde un niño puede llegar y meter la mano y tomarlos, su curiosidad puede exponerlos a que los tome, los pruebe. Y esto nos puede llevar a una situación grave. O dejar solventes, productos de limpieza, al alcance de un niño. La mayor parte de las personas que tienen niños a veces dejan los productos de limpieza abajo de la tarja, un lugar donde un niño los puede alcanzar. Ajá. Fácilmente. Estos líquidos deben estar siempre fuera del alcance del niño. Si nunca metas en envases de refresco sustancias químicas, sustancias corrosivas. ¿Sí? Aunque tú le pongas ahí un letrero, veneno, no tocar, un niño que no sabe leer, pues es obvio que no le va a llamar la atención el letrero, lo que le puede llamar la atención es el color del líquido.
Claro.
Y si el niño lo toma, puede provocar quemaduras, aparte de envenenamientos. Una quemadura con sustancias corrosivas, porque el niño ingirió sosa cáustica, no lo hagas vomitar, porque al momento en que lo haces vomitar, vas a quemar nuevamente al salir los líquidos. Pero si la causa fue una ingesta de medicamentos, si el niño está consciente, hay que hacerlo vomitar para evitar que el medicamento se absorba. Entonces el manejo a este tipo de eventos se modifica. Es ahí el por qué debemos estar capacitados.
Ahora bien, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en casa?
El error más común es no haber tomado, estar capacitado.
Entrada.
Y eso hace que el sentido común
se pierda.
No sea lo más recomendable en muchas ocasiones. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has visto películas de indios y vaqueros?
Sí.
¿Has visto cuando al vaquero le dan el flechazo? Ajá. En las películas, ¿qué vemos? ¿Qué hacen?
Saca la flecha.
Y se echa whisky y ya. Ajá. Se salvó, ¿no?
Así es.
Bueno, alguien que ve este tipo de películas, a lo mejor cuando alguien se cae y sin creer llega a incrustar un objeto, su lógica sería sacarlo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que lo quiera hacer por un daño, sino su lógica es sacarlo, sin saber que al sacarlo vas a provocar un daño mayor.
Más grande.
Uh-huh. Entonces, cuando ya se presentan estos eventos, el no saber puede en un momento dado incrementar el riesgo. Si es una hemorragia severa, bueno, hoy sabemos que el contar en el botiquín, te voy a decir el nombre, de un torniquete táctico. Uh-huh. Es prioritario. Y un torniquete táctico ha demostrado que ante una emergencia por una hemorragia severa en una extremidad, puede salvarle la vida a la persona. Uh-huh. Nada más que cuando escuchas el término torniquete, todo el mundo piensa, se va a necrosar la extremidad, hay que aflojarlo cada 5 minutos, porque eso es lo que escuchamos hace algunas décadas. Ajá. Hoy la evidencia nos dice que un torniquete puede durar hasta 2 horas sin provocar ningún daño a la extremidad. Uh-huh. Ahora, si se pone en riesgo la extremidad, pues es mejor que se pierda la extremidad y no la vida en una hemorragia severa. Uh-huh. En tu botiquín debe de haber una perilla de succión, una perita que te sirve para aspirar. En tu botiquín debe de haber una sábana térmica. Cuando yo empiezo a hablar de esto, de un botiquín, bueno, todo mundo se da cuenta que lo que tenemos en casa es un botiquín de trauma. Uh-huh. Sí, porque lo abres y es un trauma porque no tiene nada de lo que debería de tener el botiquín. Es común solamente poner alcohol, agua oxigenada, algodón, cosas que siempre hemos escuchado, pero que en la práctica real nunca las vas a utilizar en una situación de riesgo. Uh-huh. ¿Sí? El alcohol, bueno, ahorita lo utilizamos para desinfectar, para lavarse las manos, pero en una herida no debes de poner alcohol. Uh-huh. ¿Sí? En una persona que tiene una hemorragia y utilizas algodón, si lo has hecho alguna vez o lo has visto, el algodón se pega, nos deja partículas en la uh-huh. zona. Lo ideal es tener gasas suficientes para detener una hemorragia. Tener dentro de tu botiquín, debes de agregar aquello que normalmente tu hijo toma ante enfermedades comunes, ¿no? Uh-huh. Que el pediatra te ha dicho, pero de ahí en fuera un botiquín no debe de tener medicamentos a menos que sean autorizados por el área médica. Okay. Entonces hay que cambiar conceptos, uh-huh. hay que involucrarse, hay que enseñar sobre seguridad, sobre prevención y sobre todo a la persona que le dejas a tus hijos, preguntarles. Si esa persona no tiene ni idea, obviamente estás dejando al niño en un lugar donde su riesgo es mucho más alto.
Felipe, hay como, tú estabas mencionando lo de que debe de tener un botiquín y era en mis siguientes preguntas, que cómo debería de conformarse, pero antes de eso yo quisiera preguntarte, ¿existe alguna, vamos a decirlo así, como algún checklist que tú como papá debes de tener, no solamente en tu casa, sino a los lugares donde vas a dejar a tu hijo, en la escuela, que tienes que verificar que quizás por desconocimiento no lo haces, como los detectores de humo que nos decías en algún momento? ¿Hay alguna información de ese tipo?
Bueno, alguna información escrita como tal, normalmente se los damos en los cursos. Ajá. Y les hacemos ver. Por ejemplo, ¿has escuchado el término muerte súbita cardíaca?
¿La que le dicen que es la muerte del recién nacido?
No, eso le llamaban muerte de cuna. Ajá. La muerte súbita cardíaca tiene que ver con un trastorno de la conducción eléctrica del corazón. Okay. Se menciona que una de las causas es algo llamado alargamiento del intervalo QT, que tiene que ver con el trazo electrocardiográfico, que a veces no es fácil diagnosticarlo. Uh-huh. Desafortunadamente sabemos que es la principal causa que una persona, bebé, niño o adulto, súbitamente su corazón entra a un ritmo letal llamado fibrilación ventricular. Uh-huh. La estadística se menciona, por ejemplo, SAT México, que es la asociación que estudia los ritmos cardíacos letales, estima que el 1% de la población mexicana, incluyendo los niños, podrían presentar un paro cardíaco súbito por este trastorno de la conducción. Uh-huh. Hace algunas semanas el INEGI publicó que somos 126 millones de personas.
Así es.
Esto quiere decir que más de 1 millón de personas podría presentar un paro cardíaco súbito. Uh-huh. Sabemos que brindar RCP puede brindar la posibilidad de salvarle la vida, okay, pero solamente se cuenta con una posibilidad del 5%. Pero si se contara en la escuela, en la estancia infantil, con un TEA, que es un desfibrilador externo automatizado, eso incrementaría hasta el 74% las posibilidades de salvar la vida. Entonces, así tan importante que es un detector de humo, las personas tienen que saber que es un DEA, porque debe de estar, y todos deberíamos estar capacitados para brindar RCP y saber utilizar un desfibrilador externo.
Claro.
Cosas que tú nunca vas a considerar porque crees que nunca te ha pasado.
Así es.
Pero ¿sabías tú que una posibilidad de ganarse la lotería de una persona que le vea el premio mayor es del 0.00003%. Ajá. Las posibilidades de que alguien presente un paro cardíaco súbito es del 0.001%. Esto quiere decir que es más alta la posibilidad de ser testigos, claro, de un paro cardíaco, de conocer a alguien que gane el premio mayor de la lotería. Uh-huh. Entonces, nuestro trabajo es dar a conocer esta información, que las personas se den cuenta de que puede presentarse, pero no significa que sea la muerte. Si estamos capacitados, si tenemos un botiquín funcional, el botiquín funcional va a ser solamente funcional si tú sabes utilizarlo, lo que tiene, claro, adentro. Uh-huh. Puedes tener un botiquín de primer mundo, pero si no lo sabes utilizar, no, de nada va a servir el botiquín. Entonces el botiquín tiene que irse equipando acorde a las conocimiento de las personas en los temas de primeros auxilios. Uh-huh. En PATCAR, así lo puedes encontrar, PATCAR, suministros de emergencia, si lo encuentras en las redes, uh-huh, ellos te pueden mandar la lista de los diferentes botiquines, y hay uno que llamamos el botiquín básico que todos deberíamos de tener en casa. ¿de acuerdo? Okay. Entonces el material ahí se describe para qué es, y eso es algo que todo mundo debería tener. Aquellas personas que han tomado un curso de primeros auxilios, que están capacitadas, puedes agregarles otros aditamentos. Por ejemplo, un baumanómetro, que se sirve para tomar la presión, es muy importante si yo tengo adultos mayores. La hipertensión arterial en nuestro país es una de las principales causas de padecimientos cardiovasculares. Se menciona que el 50% de la población mexicana que es hipertensa no lo sabe. Ahorita con la pandemia se dan cuenta que aquellas personas que son hipertensas y que no lo sabían son las personas que están desarrollando la enfermedad de forma grave. Entonces, un baumanómetro sería recomendable, un glucómetro. Pero obviamente, si yo no lo sé utilizar, no lo metas en un botiquín. Todo va a ir de acuerdo a tu conocimiento y competencias prácticas.
Sí, y hablando también de nebulizador, de oxígeno y muchas de oxímetro, muchas otras cosas que, de acuerdo a como tú bien dices, las personas que habitan en ese lugar van a ir necesitando, ¿no? Esto es algo que es de mucha conciencia, Felipe, pero yo quisiera preguntarte si en los años que tú tienes de experiencia, ¿cuál es el principal inconveniente para que esto no sea una materia en una escuela, para que esto no sea obligatorio para todos los seres vivos?
Mira, yo creo que es la indiferencia y creer que nunca nos va a pasar. Ahorita te estás dando cuenta que las personas empiezan a reaccionar con el COVID, porque ya la mayoría tenemos a un conocido, a alguien que se ha contagiado. Entonces, hasta que lo vives en carne propia, te das cuenta de que esto es una realidad. ¿Sí? Y sabiendo que el COVID puede romperse la cadena de transmisión y que podríamos estar en una situación menos complicada, pues no se logra porque no todos involucran. Pero si tú manejas tus 5 acciones para disminuir el riesgo de contagio, tu riesgo de contagiarte es bajo. Entonces, en este momento tenemos que aprender que esta pandemia, a pesar de que ya llegaron las vacunas, bueno, aunque les ha tocado al personal de salud, no a la población civil, aunque estemos vacunados, es algo que va a durar por lo menos 2 años. Tenemos que aprender a vivir con esta contingencia, lo cual no significa que tengas que contagiarte. O sea, es como decir, tú al salir a la calle te pueden atropellar, por supuesto. Pero no dejas de salir porque te da miedo a que te atropellen. Mejor cruza las calles en las esquinas, utiliza los semáforos, actúa correctamente y eso disminuye el riesgo de que te atropellen. ¿Sí? En que ahorita hablabas del oxígeno, ahora todo el mundo maneja el oxígeno, pero hay que considerar que el oxígeno se considera un medicamento. Los cilindros se llenan a 2,000 libras de presión. Por eso es muy importante que si yo tengo un tanque de oxígeno por un familiar, saber que un tanque de oxígeno debe estar cerca de una fuente de calor. Nunca mezclar el oxígeno utilizando las manos con derivados del petróleo, porque entonces vas a formar peróxidos y eso puede ocasionar un flamazo. El oxígeno debe de utilizarse con un humidificador, con un borboteador de agua para que se humedezca. Si tú lo utilizas en un borboteador, después de un rato va a provocar estabilidad en las cosas. Si una persona que no requiere oxígeno y le pones oxígeno, puedes intoxicarlo con oxígeno. Entonces, toda esa información es importante que se conozcan, y a veces la falta de esa información hace que las personas incrementen su riesgo. Porque sí, hay que usar oxígeno. ¿Cuándo? El paciente está saturando menor de 90, puede ser candidato a oxígeno. Un paciente de más de 90 de saturación con una frecuencia cardíaca menor de 90, quizás no lo requiera. Entonces siempre hay que tener la asesoría de los profesionales de la salud.
Así es. Felipe, vamos a nuestro último corte del programa y regresamos porque tengo algunas preguntas puntuales que hacerte.
Con mucho gusto.
Regresamos con Consulta al Aire.
Regresamos.
Estás aquí después de tanto tiempo.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Con sabor, Alberto Barros.
Bueno, esta canción se llama El Preso, de en el en la orquesta de Alberto Barros, y sí, efectivamente somos presos de nuestra ignorancia, porque si no salimos de ella, no vamos a avanzar. Felipe, tengo preguntas puntuales. Dime. ¿Qué no hacer, así, qué no hacer prohibidísimo en casos de quemaduras?
Híjoles, ¿qué no hacer? Colocar ningún remedio casero. Okay. No se debe de hacer. Uh-huh. ¿Sí? El segundo, si la quemadura es mayor a la extensión de la palma de la mano de la persona,
okay,
no se debe de mojar.
Ni ¿sí? agua, okay.
No, ni agua. Cuando la quemadura es mayor a la extensión de la palma. Mira, cuando alguien se quema, cuando tú prendes un cerillo uh-huh. y te quemas, ¿qué es lo primero que haces?
Te metes el dedo a la lengua.
No, no, primero es tiras el cerillo.
Ah, bueno, sí.
Entonces, lo primero que hay que hacer es alejar a la persona
de la fuente de la quemadura. Okay.
Exacto. Uh-huh. Segundo, tú te chupas el dedo, ¿con qué finalidad?
Refrescar la sensación del ardor.
Enfriarla. Recuerda uh-huh. que una quemadura se define como el exceso de temperatura o disminución uh-huh. y que eso ocasiona una lesión en el tejido. Uh-huh. Cuando es por fuego, porque también el hielo puede provocar quemadura, uh-huh. entonces cuando es por fuego, la reacción típica es enfriarlo. Uh-huh. Pero si la quemadura es mayor a la proporción de la palma de la mano de una persona, eso me indica a mí que es una quemadura severa.
Okay.
Esta quemadura severa va a provocar un ardor más intenso. Uh-huh. El ardor intenso puede ocasionar algo llamado reflejo vagal. Uh-huh. Esto puede ocasionar que la persona se ponga pálida, fría. Uh-huh. Y si tú lo mojas, aumentas la hipotermia y eso favorece algo llamado estado de shock.
Okay.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, si la quemadura es más extensa, solamente se cubre para evitar que el aire al roce con la piel, con el músculo, con el tejido quemado, como que incremente el ardor. Uh-huh. Tú quizás pienses, oye, pero se va a pegar. Ese es un manejo que ya se dará en el hospital. Lo importante uh-huh. es que no lo mojen. Hace algunas décadas, cuando una persona se quemaba, era cubrirlo con una sábana totalmente mojada.
Uh-huh.
Entonces aquí el problema es que eso nos acelera el estado de shock, lo cual va a complicar a una insuficiencia renal y el paciente muere días después por una insuficiencia renal.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces eso es muy importante. Entonces, por eso la invitación a que las personas que tienen o conviven con alguien, pues estar capacitadas.
Claro. Ahora, tú aclarabas muy bien de el caso de intoxicación. Si es por un químico, no provocar el vómito, pero si es por medicamento, sí.
Siempre y cuando la persona esté consciente.
Okay.
Si la persona estuviera inconsciente, bueno, eso te indica que el medicamento ya se absorbió.
Así es.
Y si lo tratas de hacer vomitar, el riesgo es que se broncoaspire.
Ajá.
Entonces ahí no se hace vomitar. Lo que sí tienes que hacer es trasladar a la persona, pero también llévate las envolturas, las cajas de los medicamentos que pudo haber ingerido.
Okay.
Eso es importante para saber qué medicamento es, cuál era la presentación, la dosis, para buscar la antagonista. Uh-huh. Porque luego dices, ¿qué pastillas? Unas rojitas. Pues
ay,
eso
sí.
no te da ninguna información como servicio de emergencia.
Así es. Ahora, aparte de que sea obligatorio tomar estos cursos de primeros auxilios para que te entrenes, para ti, para los tuyos, para tu trabajo, para el lugar que sea, tú mencionabas que debe tener un botiquín. Entonces, empezamos. Sábana térmica.
Bueno, no. Mira, en primera, desafortunadamente no es obligatorio todavía. Se trata de que crear conciencia para que las personas se den cuenta de que todos somos vulnerables. Hasta este momento no existe una ley que te obligue.
Debería de serlo.
No, debería de ser, o por lo menos estar convencidos de que tú puedes ser una víctima.
Ajá.
¿De acuerdo? O tus hijos podrían
pueden
ser una víctima.
Claro.
Por lo tanto, las personas que lo cuidan, el estar capacitado puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres.
Uh-huh.
Ahora, en un botiquín se va a equipar conforme a las prioridades. Te dije que lo primero que involucra la vida es todo aquello que impida la respiración o la circulación.
Uh-huh.
Entonces te voy a decir lo que no debe de faltar en tu botiquín.
Así es.
Lo que no debe de faltar es tu perilla de succión.
De succión. Uh-huh.
¿De acuerdo?
Sí.
Que es la perilla para aspirar.
Uh-huh.
Debes de incluir, si es posible, una mascarilla de RCP, uh-huh. que si tuvieras que dar ventilación para evitar el contacto directo. Claro, si es mi hijo, ni lo pienso,
sí,
lo hago de boca a boca.
Claro.
Pero uh-huh. si puedes contar con la mascarilla, te ayudan mejor sellado para dar ventilación.
Okay.
Debes de incluir un torniquete táctico, uh-huh. que te va a servir para detener una hemorragia severa.
Uh-huh.
Debes de agregar una sábana térmica.
Uh-huh.
La sábana térmica evitará la hipotermia. ¿Por qué te menciono estos equipos? Porque esos equipos que te he mencionado ayudan a contrarrestar algo que he llamado la triada de la muerte.
Okay.
La triada de la muerte en una persona lesionada la produce, bueno, le llamamos hipoxia, que sería el no poder respirar, si el niño está broncoaspirado, sacan las secreciones para que pueda respirar. La hipovolemia, que es producido por, principalmente por las hemorragias, por eso el torniquete te va a ayudar a detener el sangrado. ¿Sí? Y la hipotermia, o sea, la pérdida de temperatura, por eso tu sábana térmica, que es una sábana de aluminio, tiene que estar en tu botiquín. Entonces esos serían los elementos mínimos indispensables del botiquín más básico, básico, básico que debes de tener. Hay que hablar de equipo y hay que hablar de material.
Claro.
Dentro del material entrarían gasas suficientes, vendas de 10 centímetros, ¿sí? Para que en este caso ayudarte a cubrir una herida, tener material que te sirva para desinfectar y limpiar una herida, que no es la prioridad en un paciente grave, pero lo más común es que el niño se raspe, pues hay que lavar agua y jabón y colocar algún desinfectante y cubrir la herida.
Ajá.
Entonces ya de ahí tiene que irse incrementando conforme lo que tú sepas utilizar, pero esto es lo que no debería de faltar. Cuando tú vas a una farmacia y pides un botiquín o un kit de primeros auxilios, normalmente lo que te venden es un botiquín de curación.
De curación,
exacto. Que ante una emergencia que comprometa la vida, nada de eso te va a servir.
Ajá.
Entonces yo sí los invitaría que si pueden visitar la página de PATCAR, suministros de emergencia, ahí pueden ver de eso que te menciono, ahí tienen imágenes, tienen botiquines armados, puedes armar tu botiquín o sacas la lista y tú armas tu botiquín. La finalidad que el botiquín tiene que ser acorde a la vulnerabilidad. Traer un botiquín en tu carriola si traes a un bebé sería muy recomendable.
Claro.
Si el niño regresa a la leche, tu perilla de succión te ayuda a aspirar.
Claro.
Dentro del auto, tener un botiquín, exacto, también, nunca pensamos un percance, y por lo tanto tener algo básico que te ayude para brindar la asistencia inicial mientras llegan los servicios de emergencia.
Claro.
El botiquín de casa, por lo regular, es un poquito más grande, tiene más material, o un botiquín de una escuela, tiene que haber botiquines suficientes en lugares estratégicos, porque imagínate, el niño tiene el percance en el cuarto piso, y el botiquín está en la dirección, y en lo que bajan por el botiquín y suben, pierden mucho tiempo.
¿Y ese día el director no fue?
Pero algo fundamental es tener un DEA,
así
el desfibrilador externo automatizado.
Ajá. Que ese debería también de estar en todas las instituciones educativas, empresas y demás, ¿no?
Sí, y por eso es importante que se acerquen para conocer lo que es el paro cardíaco súbito. Entonces, así como esperemos que las personas tuvieran un detector de humo, tener un extintor y tener un DEA, obviamente esto es lo que nos va a ayudar a salvar más vidas.
Así es. Muy bien, pues Felipe, muchísimas gracias por haber hecho un espacio en tu agenda para estar con nosotros. Y yo espero que cuando, ahora sí que voy a sonar repetitiva, pero cuando toda esta situación se pueda calmar, podamos contar contigo brindándonos un taller acá en el Centro Universitario de Los Lagos.
Sí, como no, de hecho damos cursos, hemos aprendido desde esta contingencia los cursos webinar, de hecho estamos terminando uno.
Ajá.
Damos el taller para atragantamientos, damos el taller de conocer qué es un DEA, el DRCP, y sobre todo les ayudamos a que hagan un simulador casero para brindar compresión, ventilación. Deja que tenga uno, te voy a invitar para que veas cómo puedes aprender a distancia a brindar RCP, ya sea un bebé. Y dentro de unas semanas vamos a tener ya un video completo de lo que es primeros auxilios aplicados al bebé, en donde vemos RCP, hemorragia, shock, quemaduras, fracturas, y vienen capítulos de prevención.
Perfecto, y todo esto es en el grupo salvandovidas.com.
En el Face nos ubicas como grupo salvandovidas.com, y mi correo electrónico, si tienen alguna duda, es gruposalvandovidas@gmail.com. Nada más espero que no me digas, tengo un niño accidentado, ¿qué hago? No, espero que no sea esa la razón, pero cualquier duda, con mucho gusto te la despejamos.
Hay que aprender antes de que nos llegue a pasar y evitar lo más posible. Muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias.
Que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente, y pues bueno, a todos ustedes un agradecimiento por el favor de su atención. David Barajas, muchas gracias por la selección musical del día de hoy. A las chicas de los controles que están moviendo los botoncitos en ausencia de Gabriel también. Y esperamos que continúen en el 104.7 del FM. No se vaya, vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
Como efecto de los golpes camina cachondeado. Antes roncaba de guapo, pero ahora mismo está recibiendo. galletazos por todita la ciudad y camina de lado, mamá.
Te cachondea, vagabundo, como que te cachondea.
De vagabundo.
Te cachondea, vagabundo, como que te cachondea.
Como que te cachondeame, como que te vas de lado. No estás loco, pana mío. Cuida que tú eres un bacalao, pero salao.
Como que te cachondea, vagabundo.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.